Sesión para Antonio. Me puedo cuestionar muchas cosas. Puedo justificar alguna de las situaciones que estoy padeciendo. Sé que en distintas vidas me han pasado cosas. He actuado en consecuencia. Nunca me consideré un mártir, tampoco un santo. No considero haber sido cruel en ninguna de las vivencias. Si en alguna fui manso, vosotros diríais permisivo. A veces no he tenido voluntad para decir no cuando tenía que hacerlo. Otras veces sufrí por circunstancias provocadas por terceros. ¡Oh! Recuerdo una vida de hace un milenio atrás. Mi nombre era Jean-Louis. Había nacido en 1054, en Burdeos. Mi madre era una persona absolutamente trabajadora, de mucho carácter. Bastante obesa, a veces levantaba la voz de por demás. Papá era distinto. Papá Marcel era delgado, muy, muy delgado. Cuando yo nací ya tenía una incipiente calva. Hablaba con voz muy baja. Nuestra casa era un matriarcado. Hijo único. Consentido por papá. El escape de papá era trabajar en la carpintería. Me enseñó desde pequeño no solo el arte de tallar la madera, sino también de armar muebles. Pero a mí me gustaba más el tallado. También había aprendido a leer y a escribir. Padre Marcel me decía, no te jactes de ello. Sé humilde. Padre siempre me habla de política. ¿A qué taña? Tendría que ser más de lo que es. Las regiones se han dividido. Gascuña tendría que ser parte de Aquitania y es un ducado independiente. Le cayó mal cuando se reagruparon los ducados con el nombre de Guyena. A mí la política no me interesaba. Él siempre me hablaba de la figura de Leonor. Es una gran dirigente. A medida que iba creciendo me daba temor que le diga dirigente. Había mucha gente que adoraba lo monárquico. Papá era, oh, lo que hoy en día se llamaría socialista. Palabra que en aquella época no se conocía. En 1084, cuando cumplí 30 años, papá nos dejó. Lo lloré mucho. Mamá ya no gritaba, ya no se imponía, estaba muy viejita. 6 meses después se marchó ella. Quedé con la casa, con la carpintería. Me dediqué a modelar obras en madera que la gente me compraba a muy alto precio. Papá, con sus ideas políticas, se había ganado muchos enemigos. A pesar de que yo siempre adopté un perfil muy, muy bajo. Un día vienen unos amigos a golpearme la puerta, a medianoche. Jean-Louis, pálidos. ¿Qué sucede? La carpintería estaba a 2 calles. Olía el humo y a lo lejos veía el fuego. No se pudo salvar nada. Ruinas. Ruinas como lo que fue mi vida. Siempre fui precavido. No confiaba en depositar el dinero. En un escondite imposible de encontrar en casa. Guardaba mis ganancias, que eran bastantes, pero en la carpintería había obras maestras que aún no había vendido. Dos de ellas estaban señadas, me habían adelantado dinero. Pasaría tiempo para que compre madera de nuevo y, si bien tenía dinero, no me alcanzaba para construir una nueva carpintería, no al menos por ahora. Pidiendo disculpas, devolví los montos. Lo entendieron. Vendí mi propiedad en un precio más bajo del que costaba por desesperación, más el dinero que tenía. Me marché de Burdeos. Uf. fui a la región donde han de ser Gascuña. Me instalé allí. No me conocían mejor. Sentía como un vacío dentro mío, un vacío existencial, un vacío de vida, un vacío de alma. El afecto que tenía por papá, Marcel, era mi ejemplo, aunque éramos distintos. Yo era de físico más relleno, quizá por la herencia de mamá, pero el carácter de papá, no débil, pero sí permisivo. Con mamá no me llevaba tan bien, pero también sentí su pérdida, obviamente. Y al poco tiempo la carpintería. Y al poco tiempo cambiarme de lugar. Un lugar nuevo donde nadie me conocía. Por un lado, extrañaba el aprecio de la gente. Por otro lado, papá había ganado muchos enemigos con sus ideas y nunca se había callado la boca. Yo evitaba opinar de política. Ni siquiera de historia política, de las Galias desde la época romana. No. No. Entendía que la gente era muy susceptible con ese tema. Y yo no soportaba discutir con nadie. Mi decaimiento, mi bajón, empecé a tener problemas en el pecho, vivía expectorando, no soportaba los meses de diciembre, enero, febrero, era enemigo del frío. Había tenido un par de parejas que me duraron poco tiempo. Nunca contraje enlace. En 1085, a los 31 años, conocí a Leonor. Iba a decirle a Leonor, como Leonor de Aquitaña, pero no, no, no. Evitaba todo lo relacionado con lo político. Leonor era maestra. Enseñaba a alumnos. Me contó su vida. Se crió con unos tíos. Sus padres murieron cuando era niña, en una rebelión. Ellos eran inocentes, simplemente eran transeúntes. Arremetieron contra los rebeldes y sus padres cayeron sin tener nada que ver. Sus tíos la trataban bien, pero al igual que a mí, a ella le faltaba ese lugar de pertenencia. sentía un agotamiento quizá por falta de emociones o por demasiadas emociones. No sabía analizarme a mí mismo. En 1087 nos casamos. Ya tenía mi carpintería funcionando. Tenía que entrarle a la gente. No todo el mundo compraba obras maestras, grandes tallados. Fabricaba también muebles rústicos para tener un poco de dinero. Y no me iba mal para nada. Contraté a Marcelo, un ayudante. Le tenía mucho afecto, quizás porque se llamaba como mi padre. Era un joven de 22 años. Muy trabajador, muy respetuoso, que era lo más importante. Con Leonor era feliz, muy feliz. Nos queríamos, ella me lo demostraba. Era lo opuesto a mi madre. No sumisa, pero sí cariñosa, nunca levantaba la voz. La trataba como una reina. Pero porque entonces ese dolor en el pecho, que no lo podía soportar, como una punzada, alfileres que me pinchaban, que me provocaban una tremenda tos. Aún en julio, con 30 grados de temperatura. Tomaba unas infusiones con miel. No tuvimos hijos. Pero a diferencia de otros matrimonios, eso no nos alejó, todo lo contrario. Éramos la pareja. Nos llevábamos muy bien. Cuando cumplí 42 años, mi cuerpo no daba más. Terminaba escupiendo sangre. Hablé con el notario. Dejé mi testamento a nombre de ella. Ella me decía, a mí no me interesa lo material. Yo no sé nada de carpintería. Si el día de mañana no estoy, Marcel te ayudará. No digas eso. Leonor rompía el llanto. Mi tremendo decaimiento quizá egoísta de mi parte me impedía ver el sufrimiento de ella al entender que quizá me quedaba poco tiempo. Viví hasta los 49 años. No puedo decir que no fui feliz, porque mentiría. Leonor me hizo olvidar todas mis pérdidas en Burdeos. heredó también una pequeña fortuna de parte de sus tíos. Me dijo que iba a mantener la carpintería y que el día de mañana, cuando ella fuera a partir, se la dejaría a Marcel como recompensa. Ella seguiría enseñando a los niños. Nunca había perdido su vocación de maestra. En mi casi medio siglo de vida nunca analicé el porqué. Desmoralizado. ¿De qué? ¿Qué más pretendía de la vida? Y me di cuenta de que a veces conoces más a alguien con quien conversas ocasionalmente, en una posada, tomando un licor, que a ti mismo, con el que vives día tras día. Ese que te miras en el reflejo y no terminas de conocer. Y quieres meterte en tu interior para ver qué es lo que pasa. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué los momentos de felicidad no compensan? Y eso me enojaba. Me hacía sentir impotente. Porque si me analizaba bien, entendía que siempre tenemos posibilidad de resurgir, como la leyenda del ave fénix. Claro. Todo el mundo habla de la leyenda del ave fénix, pero se olvida. No reparan. No entienden. No captan. No digieren que para resurgir de las cenizas tienes que quemarte primero en la hoguera. Y hay muchas maneras de quemarte en la hoguera. Pérdidas laborales, desentendimientos personales, familiares. Esa es la tragedia. Porque antes de resurgir, tienes que arder en la llama. Y no es grato. No, no es grato para nada. Pues nada, quería relatar eso. Gracias por permitirme descargar mi concepto a través de este receptáculo.